Buenas noches. Okay. Por favor, no, ¿verdad? ¿Está funcionando? Sí. Ok, abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Vamos a leer versículo 21 al versículo 26. Este tema de esta noche, en esos 20 minutos, titulado El proceso de la reconciliación. Mateo 5, 21 al 26, ¿están todos ahí? Muy bien. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La falta de reconciliación, hermanos, puede destruir la obra de Dios. Una de las mejores obras en el país de Colombia hace muchos años sufrió por la falta de reconciliación en la iglesia. Esta iglesia en Colombia estaba en el departamento de Santander y era una obra que surgió por unos misioneros que hicieron, gracias a Dios, crecer la obra y llegaron a ser hasta 200 miembros en muy poco tiempo. Pero ellos no sabían que el fuego de la rencilla iba a consumirles desde dentro. Poco a poco empezaron a haber conflictos y pleitos en los hermanos de la iglesia. Y además empezó a haber conflictos y pleitos entre los propios misioneros. Y en lugar de buscar ellos la reconciliación, se peleaban y había más y más conflicto. Llegó a ser tanto el conflicto que el fuego de la rencilla consumió esta iglesia. Mucho antes que el fuego que hubo a causa de unos adversarios del evangelio que quemaron la iglesia, los consumiera. Porque la reconciliación para Dios es algo sumamente importante. Existen entre los creyentes muchos problemas interpersonales que no son resueltos. Se dejan esperar cuando Dios nos enseña en su palabra que es algo urgente. Es algo de lo más importante. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo podemos reconciliarnos? ¿Cuál es el consejo que dice Dios para no tener enemistad, pleitos o divisiones entre creyentes? Y saber también que la reconciliación es posible cuando seguimos el plan que Dios nos ha mostrado en su palabra. Entonces, como primer punto es, la reconciliación es una necesidad urgente de todos. Vayamos otra vez, por favor, a Mateo 5. Vamos a leer versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el versículo 23 dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tú le has ofendido a tu hermano. No es que él te haya ofendido, dice tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tu hermano tiene alguna contienda, algún pleito, alguna rencilla, algo contra ti. Y vamos por favor a la otra parte también, Mateo 18. Más adelante, Mateo capítulo 18, versículo 15. Al 20. Capítulo 18, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, en Mateo 5 nos dice que nuestro hermano tiene algo contra de nosotros. Nosotros de alguna manera hemos ofendido a nuestro hermano. Y en el capítulo 18, Jesucristo mismo está diciendo la otra parte. Si tu hermano peca contra ti, es decir, tú eres el ofendido. Tu hermano te ha ofendido de alguna manera. Dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para Dios es más importante aún que nuestra adoración, la reconciliación entre hermanos. Dice el capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar, la ofrenda representaba un sacrificio, un acto de adoración a Dios. Dice, deja allí tu ofrenda. Si no es más importante tu ofrenda que la unidad entre hermanos, que la armonía como iglesia. Y a veces existen en nosotros conflictos, ¿no? A veces esposo, esposa, ¿no? Están enemistados, están peleados. A veces padres e hijos. A veces incluso jefes contra sus amos, ¿no? Perdón, sus trabajadores, sus empleados, ¿no? O sus empleados contra sus jefes. O a veces en la misma iglesia existen hermanos que no se pueden, ¿no?, ni ver ni saludar, ¿no? Dicen coloquialmente, no puedo ver ni su retrato, ¿no? Y Dios realmente no quiere eso, quiere que haya humildad. La reconciliación bíblica es algo urgente, es algo que no se puede hacer esperar. Para Dios decía, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate con tu hermano. Imaginen esa situación, ¿no? Dos hermanos, ¿no? Vamos a inventar nombres, Pedro y Anás, ¿no?, para que nadie salga perjudicado. Y se pelea, ¿no?, por alguna situación, tal vez algún conflicto aquí en el estacionamiento, algo que pasó, estacionó mal su coche o X cosa, y se disgustan y se van sumamente molestos uno con el otro. De acuerdo a la actitud de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando se calmen, ambos deberían regresar a buscar la reconciliación. Si ambos tienen el corazón para el Señor, la humildad de reconocer que su camino es mejor, ambos deberían decirse, perdóname, hermano. No es más importante cualquier otra cosa que mi relación contigo. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios y como tal deberíamos actuar de esa manera. Y no debería de esperar a que pasen días, meses o años para buscar la reconciliación, porque la reconciliación es una necesidad urgente en cada uno de nosotros. Ahora, pregúntate, ¿existe algún hermano que tiene algo contra ti? Ve y busca la reconciliación, ¿no? ¿Tú tienes algo en contra de alguien? Ve y busca la reconciliación y el perdón. Y más todavía en familia, no esposa o hijos. Pero, ¿qué sucede después? Que si alguno de los dos se niega a la reconciliación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iríamos a lo que dice Mateo, ahí Mateo 18, 15 al 21 nos enseña que la reconciliación bíblica se desarrolla en pasos. Hay un proceso por el cual Dios ha enseñado en su palabra cómo buscar esa reconciliación. Vamos a leer ahí Mateo 18, versículo 15 al 21 otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué es lo que la mayoría de las veces hacemos, ¿no? Vamos con otro hermano. Fíjate que el hermano tal me hizo esto, me hizo lo otro y estamos peleados y luego le contamos a otro más, ¿no? Y aquel hermano, mira, aquel me quiere saludar, me quiere ver. Y dice aquí la Biblia, no, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier otra persona es ir con el hermano. Yo tengo algo contra ti o tú tienes algo contra mí, debemos hacer las paces. Pablo le enseñó eso a la iglesia de Éfeso: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y alguien que tiene un corazón para el Señor debe buscar la reconciliación. Primero, estando ellos dos solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿No? Si te oyere, aquí queda todo. Ya no tienes que hacer absolutamente otra cosa. Versículo 16. Más si no te oyere, es decir, si no quiere buscar la reconciliación. Hay alguien que está buscando la paz, la unidad, la reconciliación, pero la otra persona no quiere. Dice versículo 16, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesucristo está diciendo que el siguiente paso sería tomar a uno o dos y procurar la reconciliación otra vez. Y eso no solo se refiere a una sola vez, se refiere a ir varias veces. Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Y qué dijo Jesucristo? No te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Entonces es un proceso que tenemos que hacer. Dice 6, ¿no? Para que boca dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, otro paso. Primer paso, tú y él solos, ¿no? Busca la reconciliación, busca ponerse de acuerdo, busca el perdón. Si tú hiciste algo, pídele perdón. Ese es el camino de Dios, esa es la humildad de Cristo. Había una vez dos ceros, ¿no? Un cero gordito, chaparrito, que se creía superior a otro, ¿no? Un cero más delgadito y más alto que él, y se creía, no, pues yo soy mejor porque yo soy más pesado y tengo más fuerza y más energía, y presentaba sus argumentos, ¿no? Para decirle al otro cero que era mejor. Y el cero alto y delgado decía, no, yo soy mejor que tú porque yo puedo correr más rápido y puedo saltar y soy más alto y puedo cambiar los focos, ¿no?, de las casas sin necesidad de escaleras. Y cada día discutían y cada vez que se miraban había un conflicto por cuál era el mejor. Y uno de esos días pasa un número uno y se les queda viendo. ¿Y ustedes están discutiendo? ¿Sí se dan cuenta cuánto valen? ¿Cuánto valen? Yo valgo por lo menos uno, ustedes no valen nada. Y esa es la humildad que nosotros debemos de tener, ¿no? A veces nos sentimos superiores uno con el otro cuando deberíamos compararnos y ver con Dios cómo está nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra verdad, con el cual debemos imitar. Y eso debemos de pensar, ¿no? No compararme uno con el otro, sino ver cuál es el camino de Dios. Y tercero, dícenos, si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si el paso anterior no funciona, de buscar dos o tres testigos maduros, sabios, consejeros, líderes espirituales, entonces todo el asunto debe ser traído oficialmente delante de la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia, esa persona tiene que ser solemnemente excomunicado. Y tenerle por gentil y publicano, eso no significa que debemos faltarle amor. Eso significa, aún como gentil y publicano, debemos buscar su restauración y su reconciliación. Una vez un esposo estaba yendo con un consejero y le dijo, ya no puedo más, ya me cansé. Llevo 4 años, mi esposa se ha ido con otra persona, yo la amo, quiero regresar con ella, he ido una y otra vez con ella, pero ella más no quiere. Ya no puedo hacer más, ya no sé qué más hacer. Y el consejero muy sabiamente le dijo, ¿y has ido con dos o tres personas? ¿Ya has ido con otras personas más para buscar la restauración y la reconciliación de tu esposa con Dios y contigo? Y él se quedó pensando, no, la verdad, eso no lo he hecho. Y de ese momento decidió seguir el consejo de Dios. Y fueron varias veces, dos o tres testigos, a buscar la reconciliación. Y la historia cuenta que se reconciliaron y volvieron otra vez al camino del Señor. Porque el camino y el plan de Dios funciona. Pero podrías pensar, bueno, y si a pesar de hacer todo esto no funciona, no obtengo el resultado que yo deseo, Pues naturalmente no siempre todas las cosas dan el resultado que nosotros deseamos o esperamos. Pero con todo, el proceso de reconciliación de Dios da gozo y da esperanza. Además aquí, en el pasaje después dice, versículo 17, si no los oyere a ellos, Mateo 18, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esta es la promesa de Dios, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. Y Dios estaba hablando eso en el contexto del proceso de la restauración, la reconciliación, disciplina entre los hermanos. Dios promete estar contigo en este proceso. Lo que Dios quiere es que tengamos fe y saber que el plan de Dios funciona. Que Dios me va a dar gozo y paz cuando sigo su camino. No importa el resultado que obtenga. Al final de Dios, Dios es glorificado. Y al final de todo, yo experimento la paz y el gozo de haber obedecido al Señor. Dios, no es posible realmente buscar la gloria de Dios y hacer las cosas a nuestra propia manera. No es posible seguir los caminos de Dios y razonar y pensar en que mi plan es mucho mejor. Tampoco podemos nosotros brincarnos cada uno de estos puntos que Dios ha establecido en su palabra. Estos son los tres pasos para el proceso de la reconciliación. Y el tercer punto es, la reconciliación bíblica debe llevarme también a volver a una relación, comunión con la otra persona. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero la reconciliación, en cierta manera, es una representación de lo que Dios hizo o hace con nosotros los creyentes. Estamos enemistados, no peleados con Dios a causa de nuestro pecado, y en Cristo tenemos otra vez una relación con Dios. Dice Dios que ya nuestros pecados ya están en lo más profundo del mar, ahí están escondidos para toda la eternidad. Tú y yo ya no tenemos que volverlos a traer a cuentas. Y eso que sucede a veces cuando alguien ofrece el perdón o busca la reconciliación. Perdono, pero no olvido. Jamás se me va a olvidar lo que hiciste. Sí, podemos volver a tener una relación y a unirnos otra vez, pero ahí están, ¿no? Recordando cada una de las cosas que hicieron. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Cuando confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, empieza otra relación nueva, diferente. Somos una nueva criatura. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con aquellas personas con las cuales habrá algún conflicto. Que empecemos otra vez una nueva relación. Que no traigamos otra vez a nuestra mente y a nuestra memoria las ofensas pasadas. Porque si no, entonces no es un perdón completo, no es el perdón bíblico que Dios desea. Y se cuenta que un emperador chino estaba con su séquito, sus súbditos, y sus generales y oficiales, y les dice a todos y cada uno de ellos, vamos, seguidme, pronto destruiré a mis enemigos, a todos los que se le oponían. Y cuando el emperador y todas sus tropas llegaron ante sus adversarios, Los encarceló, pero en lugar de portarse mal y negligente con ellos y áspero, los trató muy humildemente y hasta con cariño. Y poco a poco estos adversarios empezaron a tener respeto y confianza con su emperador. Uno de sus ministros, de este emperador enojado, no que íbamos a destruirlos, no que estabas tú diciendo que destruirías a tus enemigos. Mira, ahora lo estás tratando humildemente, humanamente y hasta con cariño. Y ese emperador dijo, ¿cuántos de los que están aquí ahora son mis enemigos? Ninguno, porque ahora todos son mis súbditos. Entonces destruí a todos mis enemigos, porque ahora los convertí en mis amigos. Y ese es un gran ejemplo también para nosotros. Debemos buscar la reconciliación y no tener enemistades unos con otros, porque es algo que como un fuego va a destruir a esta iglesia. Así que les invito, por favor, a inclinar nuestros rostros y a orar. Padre Celestial, le damos gracias siempre por recordarnos en su palabra su perdón, su gracia, su favor inmerecido para con nosotros, Señor, su perdón completo de nuestros pecados. Gracias porque a pesar de que éramos enemigos y adversarios, y su palabra, nuestra mente, nuestra vida, nuestras acciones, usted nos ha reconciliado a través de Cristo. Usted nos ha hecho nuevas criaturas y ayúdenos también, Señor, a tener este ministerio de la reconciliación unos para con otros. Que no haya divisiones en esta iglesia, pleitos, contiendas, sino que se puedan resolver pronto. La reconciliación, hemos visto, es una necesidad urgente de cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí, algún hermano, Señor, que tiene algún conflicto, algún problema, alguna lucha, como vimos, su hermano ha pecado contra él o su hermano tiene algo en contra de él, que hoy mismo busque esa reconciliación, que hoy mismo busque esa humildad, ese perdón, Señor, y que muestre esa actitud de agradecimiento por el perdón que usted nos ha concedido, Señor. Nos ponemos siempre en sus manos, recordando que nada es por mérito propio, sino que todo es por la sangre de su Jesucristo, y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches.